Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV, como siempre con Maite Vizcarra, Mirko Lauer y conmigo Augusto Álvarez. El tema es los ecos, los efectos del debate en Chota. ¿Cuánto están durando? ¿Qué es lo que va a traer? Y ha sido un gran evento que es importante porque marca un hito en esta campaña. Ayer apareció una encuesta de Ipsos que da a favor de Castillo 43% y Fujimori 34%. Sigue habiendo una distancia de 11 puntos, de 9 puntos porcentuales entre ambos, que es importante, pero que marca un ligero acercamiento, con la notación que esta encuesta no refleja en absoluto el debate, el encuentro que se produjo en Chota el día sábado a la una, porque el campo se hizo previamente. Y entonces la pregunta acá es, a falta de encuestas, acá están Mirko y Maite para decirnos cuál es el efecto de ese debate, de ese encuentro, en lo que viene entrando a la quinta semana de la campaña, a la tercera semana, y faltan cinco.
Bueno, sí, por efecto entendemos una alteración de las proporciones de voto de cada uno de los candidatos, yo tengo la sensación de que no va a tener mucho efecto, ¿no es cierto? No quiere decir que no se muevan estas cifras, pero no tanto por el debate, yo creo que más por las campañas que están en el aire. Esto, por lo menos visto desde Lima, la campaña pro-fujimorista, digamos, está a toda velocidad, es muy intensa, tiene muchísimos recursos, y eso probablemente influya más que el debate mismo. Ahora, ¿por qué digo que no va a influir mucho el debate? Yo creo que sobre todo por este método o este modelo de los 5 minutos con 1 minuto de yapa, ¿no es cierto? Este es un modelo que no permite realmente a los espectadores hacerse cargo de qué es lo que realmente está proponiendo cada candidato. Y entonces el candidato se ve obligado simplemente pues a prometer, ¿no es cierto? Y acusar al otro, etcétera. Y en ese territorio de acusaciones y promesas sin sustento, los candidatos se parecen terriblemente, ¿no es cierto? Tanto así que incluso algunas propuestas se parecían. Y entonces, en esas circunstancias, decir este es el mejor, o me voy con este, o este es realmente terrible, me parece que no funciona de esa manera. ¿Qué es lo que actúa en un debate de ese tipo? Mi sensación es que continúa lo que ha sido esta elección, una elección emocional, una elección sentimental, y que...
Simbólica
es la palabra que ha aparecido, ¿no es cierto? Y que en ese territorio, pues, como estaban, están, ¿no es cierto? Ese Castillo y esa Fujimori son los mismos que la gente ya había visto en los debates de la primera vuelta, en sus apariciones en los medios. Dicho de otra manera, no han traído nada nuevo y transformador al debate. Como digo, quizá el modelo de los 5 minutos hace que no sea realmente su culpa. No importa, el resultado está ahí. El problema, y con eso termino, es que quizá nunca lo sabremos, porque la próxima encuesta va a insumir el debate y la continuación de las campañas y los efectos de desgaste. Entonces...
Salvo que tuviéramos
una encuesta dentro de 2 o 3 días, algo nuevo.
Pero incluso esa otra encuesta no medirá el efecto del evento del día previo, en una campaña que trae eventos cada día.
Sí, es verdad.
O sea, entonces, con lo cual, Mirko, el debate se diluye. O sea, lo que tú estás haciendo es que el efecto del debate se va a terminar diluyendo.
No sabemos cuál es el efecto real.
No, sí, se va diluyendo y que ya nace diluido, como me comentaba alguien, tenía la dinámica, la estructura y la pinta de una kermés de colegio.
Claro.
¿No es cierto?
Pero es lo que hay, pues.
Ya sabemos porque los debates son en sitios cerrados, con una serie de condiciones especiales para que se realicen.
Pero era un debate sui generis, ¿no? O sea, a mí me parece que ha sido muy positivo, de todas formas. Además, el hecho de que haya sido en Chota es un mensaje, otra vez simbólico, de por dónde está empezando a gravitar el tema nacional, ¿no? O sea, esta es una elección, para bien o para mal, entre Lima y el interior del Perú, pero ahora sí, clarísimamente, con todo lo que eso implica, ¿no? Las élites limeñas contra las élites de las regiones o del interior, las élites de la región, cómo hablan también con las élites de Lima, e incluso hasta diría las élites económicas, porque en Chota, en el interior, hay un grupo de empresarios que están apoyando fuertemente al señor Castillo respecto de las grandes empresas, los grandes conglomerados económicos que hay en el Perú y están en Lima, y que claramente apoyan a la señora Fujimori, ¿no?
Bueno, eso por un lado. Quizá prefieren tenerlo en Lima que en Cajamarca, no sabemos.
Bueno, eso. Y el otro tema, Mirko, a mí me parece que el debate fue positivo, pero además sí, yo esperaba un poco más de, o sea, Castillo me parece que estuvo bien, pero él pudo haber en algún momento, cuando habló de este tema de la estatización y el nacionalismo o la nacionalización de las empresas, pudo haber dado un poquito más de input y siguió con el mismo tema, que es lo que justamente la gente teme del otro lado. Y al mismo tiempo, la señora Fujimori, cuando empezaron a hablar del tema de la corrupción, pudo haber sido mucho más enfática para definitivamente pues zanjar y decir, bueno, hacer un mea culpa, lo que fuese, algún elemento simbólico, lo que fuese, que permita que los que todavía tienen el temor o es un tema simbólico, en verdad, o los que de alguna manera le critican su comportamiento, su acercamiento con ese tipo de comportamientos o actitudes, y una vez se zanje. Entonces los dos, yo no sé si por el temor, no sé si por el hecho de que fue una situación muy espontánea, muy improvisada, perdieron ahí el tino, pero ambos creo que tuvieron un momento importante para hacer los deslindes adecuados con los dos temas que se les achaca. A uno, el tema de el comunismo / no crecimiento económico / me quedo sin trabajo, y a la otra, corrupción / todo lo que ha pasado, robos, en fin, con toda esa historia, y no se dio. Y más bien, al contrario, a mí lo que sinceramente me pareció un poco repetitivo y ocioso es el tono, ¿no? La señora Fujimori estuvo bien, tiene mucha experiencia en este tema, pero empezó con un discurso muy parecido al de los 90, ese tipo, ese establishment político que está, ¿no? Sí, las actitudes un poco de choque, y el otro señor, al otro lado teníamos a un profesor, que es eso, ¿no? Un maestro de escuela con el rol, Maite, del preceptor del pueblo.
Maite, yo quisiera dos cosas. Una sobre la importancia de que el debate fuera en Chota. Sí, es simpático que fuera en Chota, pero te recuerdo que ha habido reuniones de gabinete por todo el Perú, ¿no es cierto? El Ejecutivo se ha reunido en una serie de
ciudades. Seguro, seguro.
De Lima, visitando la provincia, no es nueva por ningún lado, ¿no es cierto? Más bien tiene una cosa medio
peruana. No, pero ¿sabes qué, Mirko? Acá el punto importante es que esto se ha hecho al estilo de, como has mencionado, de una audiencia pública, con la participación de la gente.
Y tú puedes las decir que audiencias públicas, o sea, la gente participa hablando. No,
claro, pero obviamente por las limitaciones del COVID no pudo haber ese tipo, pero de todas maneras, el hecho de que haya habido esa participación, igual eran los grupos A, el grupo B, lo que tú quieras, pero le da un cierto nivel de, a ver, a mí me parece, de legitimidad. Porque y al mismo tiempo...
Un meeting sería una audiencia pública, no podemos llegar hasta ahí.
Pero no, porque esto no es...
Y dicho lo que has dicho, tomo cuenta de eso. Uh-huh. ¿Cuáles son los efectos de esa situación que estás describiendo? ¿Qué es el tema?
Por eso, el efecto concreto es que yo pienso que ambos han, o sea, al final, como tú dices, seguramente han terminado de reforzar sus respectivos nichos, no, la una con la gente que la sigue y el otro con...
Tu opinión sobre el debate no es un efecto. Tu opinión, o sea, es tu opinión, pero ¿qué efecto crees que va a tener en la gran población? ¿Lo van a ver con simpatía, con indiferencia? ¿Van a cambiar su voto o no?
No, no, como tú dices, yo creo que va a terminar reforzando a los respectivos bolsones y no, o sea, no va a haber un desplazamiento de un lado para el otro.
De acuerdo, de acuerdo.
A ver, yo cómo lo veo. Yo también creo que a cada uno le habla a su espacio y era un debate a ciegas. Yo me encanta que sea en chota, etcétera, pero hay algunas cosas que me hacen ruido. Pero a los dos candidatos les sirvió, porque les sirve a Keiko para que la gente diga Keiko no se chupa. Y a Pedro para que la gente diga Pedro no se corre, que era lo que estaba en el ambiente. Los dos fueron y se encontraron, Pedro no se chupa, Pedro no se corre, Keiko no se chupa. Pero era una elección a ciegas. Y lo de chota me encanta que sea chota, pero lo que no me gusta es que le siento unos rasgos a Pedro poco autoritario, cuando dice, en chota, a las 8, no, a la 1, a mí me da la gana, no, yo pongo la agenda, no, todo así. Hay un tonito que Pedro como que no entiende la democracia y la equitativa, las reglas equitativas, como que no las entiende mucho y tiene como una especie de reivindicación de decir, aquí se hace como a mí me da la reverenda gana.
Pero
a mí no me gusta.
Augusto, pero te hago la pregunta.
Esa es la palabra, reivindicación.
¿Eso le quita puntos a Castillo, no, o le gana puntos?
No, le sirve para sus respectivas audiencias, refuerza sus posiciones, pero no creo que nadie saque una ventaja grande sobre el indeciso, sino que los consolida en sus respectivos espacios, o consolida algunas dudas y temores en el espacio de los otros. Ojalá que esto sea el preámbulo para un debate más estructurado, donde quieran, en Arequipa, en Madre de Dios. Creo que hasta le faltó a los dos reacciones, por ejemplo, a Keiko, de decir, oye, Pedro, yo no vengo de visitante, tú de local. Para mí el Perú es cada rincón del Perú. Eso le debió haber dicho de entrada a Keiko. Y Pedro le debió haber dicho, si quieres, la siguiente vez tú juegas de local y lo hacemos en el Boulevard de Asia. No sé, como que para mandarse dardos había más elegancia en la mesa de lo que se mandaban con esos puyazos. Pero sirve para ratificar las cosas, y Keiko se ratifica como alguien que va en la línea de aplicarle, de agarrar el modelo económico con algunos cambios. Esta idea de lanzar que el 40% del canon se reparta de manera directa en la zona de influencia es como se hace en Alaska, en Canadá, y funciona bien y le permitiría a la minería un desarrollo espectacular. Y en el caso de Pedro Castillo, a mí me lo ratifica como que es un alguien que regresa en esta idea de que se moderaba en su discurso, como que regresa al plan de Cerrón muy rápidamente, y cuando lanza lo de estatizaciones, ya lo había dicho, cuando lanzó la idea de sustitución de importaciones, casi que me produjo unas convulsiones internas de decir, oh Dios mío, tan atrasado está Pedro.
Sobre todo porque eso ya, pero de verdad que ya pasó hace, o sea, como discurso y como teoría y como todo, ya fue, o sea, nadie está usando eso en el mundo.
Pues, entonces, pero efectos, yo creo que neutros.
Neutros. Está bien, y entonces, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo que va a producir efectos? Porque pareciera, ¿no es cierto?, que la presencia de los candidatos podría no ser tan importante como estamos suponiendo, que la gente no solo no llega hasta las propuestas y los planteamientos como factor de decisión, sino que ahora ya no llega siquiera, ¿no es cierto?, a la imagen viva, en movimiento de los candidatos como factor de decisión, ¿no es cierto? Y estoy pensando otros tiempos en los cuales Pedro y Agrieve, en fin, los casos son muchos, en que una frase podía alterar la percepción de la gente y decir, ah, este es el bueno, o este es el bueno. Ahora parece que ni siquiera eso.
No.
Como que los candidatos, no solo el electorado, que los candidatos están presos de las imágenes que han ido construyendo y que ellos mismos, ¿no es cierto?, no las pueden ni las van a poder modificar. En ese sentido, el que en este caso el que va delantero habría ganado, ¿no es cierto?, la discusión, porque si nada se mueve, el que tiene 9 puntos de ventaja, pues se va a su casa contando sus pollitos, ¿no es cierto?
Claro.
Eso inclinaría a Pedro Castillo hacia la posibilidad de uno o más nuevos debates, y esos nuevos debates serían iguales, porque Maite ha detallado muy bien, ¿no es cierto?, la conducta, las limitaciones y el qué no dijo y qué no hizo que pudo haber hecho cada uno de los candidatos. Nos los imaginamos cambiando de estilo, cambiando su forma de ser ante el público en un próximo debate?
O al menos el debate esperado de los equipos técnicos, ¿no? Porque esa es la otra cosa que también se cae de Maduro. O sea, si ya agotaron todo su despliegue escénico en lo mismo, asumiendo eso, ahora hay que ver a los siguientes, ¿no? Los que están detrás, porque ya es momento de rascar. O sea, ¿cómo vas a hacer el tema del canon repartido? ¿Cómo vas a hacer el tema de lo de la nacionalización versus la estatización? ¿Cómo haces para que lleguen los 5.000 tractores? ¿Cómo haces? O sea, ya de una vez, ¿no? Porque internet para todos. ¿Eso qué significa?
Imaginamos como una reedición del debate de la primera vuelta, con un montón de tecnócratas en los dos lados, de alguna manera planteando posiciones distintas.
En efecto.
Eso ocurre más porque han habido debates técnicos antes. Yo he moderado, por ejemplo, uno en el año 2006 de los equipos técnicos, pero son un plomazo de aburridos. O sea, ¿sabes dónde ocurre bien? En los medios de comunicación. Entonces ya quisiera ver debatiendo a Pedro Franque, que parece que va a ser la adquisición la incorporación de Castillo, todo el equipo de Verónica Mendoza, contra Luis Carranza. En RTV discutiendo y cosas así, que se van a ir viendo permanentemente los debates en los medios, donde se van a ir enfrentando y la gente va a ir sacando más conclusiones en el camino. Pero todo va a depender de cómo va el ritmo de las encuestas. Y yo sospecho que esto va a ser una montaña rusa donde van a ir subiendo, bajando, y ahí Pedro Castillo cometería un grave error si es que lee la encuesta de ayer de Ipsos y dice: ah, caray, voy ganando por 9 puntos, todavía voy bien. Porque mira lo que le pasó al pobre Lescano, que iba ganando y fue a los debates en una posición de rayos X. No se mueva, no respire. Y lo acabaron pasando, pero lo dejaron en cuarto o quinto puesto. Pues todo esto cambia mucho y va a depender las estrategias de cómo van su evolución en las encuestas.
Sobre la ventaja de Castillo, hoy en Twitter, Jeffrey Radzinski hace una precisión inteligente, como siempre. Y dice, competencias de segunda vuelta, las preferencias son importantes, pero el antivoto es igual de importante.
Claro.
Y hace notar que en la encuesta, en este caso en la encuesta de Ipsos, la distancia en antivotos, que era de 22 puntos, a favor de Castillo, en el sentido de que Keiko Fujimori tenía 55 y él solo 33, se ha reducido. Ya no es de 22 puntos, ahora es de 14 puntos únicamente en el antivoto. Claro. Y que esto, menos antivoto, quiere decir más posibilidades de que voten por uno. Y en esto, en esa encuesta, en la visión de Radzinski, si la he entendido bien, Keiko Fujimori no solo gana un puntito en relación a la encuesta de Datum, sino que gana muchísimo más, que hay menos gente hoy en el Perú que dice: yo no votaría por Keiko ni de vaina. En eso hay que decir...
Esa es una ganancia.
Está bastante.
¿Y quién es el que viene promoviendo eso? Pedro Castillo. Cuando lanza cosas como sustitución de importaciones y cosas como esas, la gente dice: oh, Dios mío, esto ya es mucho, porque el antivoto funciona, pero si eres inteligente en una campaña, te puede servir. Alan García era el político más inteligente de su momento, y en el año 2006 él entró a esa campaña con más antivoto que el que tenía Keiko, el que tiene Keiko Fujimori ahora. Y simplemente lo que logró decir era: ya yo sé que tengo muchos problemas, pero voy a subsanarlo diciendo, y ahora viene que Carranza. Y una vez le pregunté y le dije la parte económica, y dijo: voy a conseguir un ministro de Economía que me pueda decir que no. Porque ya se hace que yo soy como un alcohólico, que si veo la caja fiscal me aviento sobre ella. Consigo a alguien como Carranza que me diga que no. Pero lo otro era decir: pero el otro es peor que yo. Y eso es lo que tienen que hacer ambos candidatos. Pero el otro es peor que yo. Y ahí pueden ganar, a pesar del activo que tengan.
Buen tip, buena sugerencia.
Bueno, y por el momento nos quedamos con que los efectos del debate van a ser nuevos debates únicamente.
Ojalá, porque los de Perú están no queriendo, están como que no quieren ir, creen que ya con lo de Chota ya basta, pero no basta, ¿no? Se requiere más.
Para nada. sobre todo los técnicos, de una vez que aparezcan y como tú dices, como dices, en los medios sociales, sobre todo, ¿no? La social media, el Twitter, el YouTube, todas esas historias, porque ahora se consume mucho por ahí.
Sí. Bueno, entonces creo que hemos llegado a nuestros 20 minutos de rigor. Difundan este programa a quien quieran, cuídense mucho y ayuden a los que menos tienen. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.